Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y uno que te dice que... ¡Llegando! Bueno, pues ahora te presento, Peter. Es Pedro, Pedro Barro de Laguna, que está... Es que ha venido un poco rezagado porque estuvo ayer haciendo cosas en Santa Cruz.
Está aparcando.
Quemando contenedores.
Oye, que aquí no pasó nada, ¿no? Aquí no hubo movimiento, un huevito que otro a la calle Robaina, un letrerito por en las Palmas de Gran Canaria, pero nada, aquí somos pacíficos,
ni en,
¿no?
Ni en Sevilla, ni en el Atlántico. En otro lugar, ni...
Only in Madrid, pero la liaron buena, ¿no?
Bueno, la han liado buena, pero también se está buscando también, en cierta manera, mediáticamente, el que reluzca a ellos. Porque el día anterior no hubo ningún problema. Se excedieron los medios de las fuerzas de seguridad, que los propios sindicatos se han quejado de las órdenes que recibieron.
Piden la dimisión del delegado del gobierno.
Sí, pero bueno, aquí no dimite ni Dios. Aquí nadie suelta el sueldo.
O el cese, o la dimisión o el cese.
Y al día siguiente, pues nada, lo que provoca es cuando empiezas a calentar, al día siguiente lo que provoca es muchas veces que te vayan los grupos antisistema, que te vayan los grupos ultraderecha a romper, y bueno, es lo que voy a hacer.
¿Ustedes piensan que hay estrategia por parte del actual gobierno socialista comunista o socialista progresista, o bueno, este gobierno de coalición, para no ponerle muchos calificativos despectivos, que algunos los consideran despectivos? A mí no me parece despectivo, pero bueno. El gobierno actual, en funciones. ¿Tiene estrategias, y la está aplicando a través de la delegación del Gobierno de Madrid, de tensionar a las fuerzas de seguridad del Estado para que provoquen estas situaciones de violencia?
Por supuesto.
Yo creo que Sánchez tiene la estrategia. Y
ha dado
ministro. Y lo ministro... porque, mira, repiten toda la misma frase. Sánchez sale en un tuit y dos minutos después el mismo tuit está repetido da todo lo ministro del PSOE. Entonces, lo que tiene la estrategia es Sánchez.
Están bien organizados.
Están bien. Están maquiavélicamente organizados.
Yo le he comentado esta mañana que hay... una parte de la población que lo piensa, ¿no? Yo lo sospecho. Y me da miedo decirlo, ¿no? Pero no, creo que aquí hay intereses de que esto, que la violencia inunde las calles. Porque...
No, claro, nada más que los grupos.
Ayer estaba escuchando en unos programas de televisión de las tertulias por la tarde a Ábalos hablando. Y atacando.
Exministro
atacando las movilizaciones ciudadanas que está viendo, que salvo la de ayer, las demás han sido pacíficas. Y diciendo que las que eran verdaderamente democráticas, eran mandato democrático, fueron las que hubo en Cataluña.
Así
en su momento.
Ese propio, la alteración de la realidad.
Ni amarillito.
Si le preguntas lo de Venezuela, te dirá también, ¿no?
La democracia.
Es peligroso lo que está pasando en este país, porque pase lo que pase, es decir, la gente tiene que salir a protestar, como se sale a protestar normalmente, que en este país hemos hecho muchas manifestaciones, pero es que hay un desencanto absoluto, y encima esto lo que hace es que a la gente que tenía dudas ahora ya es cuando lo sale.
Es que hay mucha gente...
No vaya a ser que me toque una pedrada, una bola de goma, un bote de humo.
Mira, habíamos pasado de una dictadura, se había llegado a un perdón con una democracia, habíamos todos cedido para salir adelante, y desde que llegó Zapatero hemos vuelto otra vez a sacar la dictadura, hemos vuelto a sacar otra vez la guerra civil y hemos vuelto a dividir a España.
Hemos desenterrado a Franco ya, ¿no? Vamos a desenterrar ahora a José Antonio, primo de la Ribera.
Entonces, al final lo que se ha conseguido es calentar las calles y buscar argumentos, cuando verdaderamente lo que habría que mirar es que por qué España, la renta del producto, la renta per cápita de cada ciudadano, hace 20 años que no avanza. Eso es el problema que tenemos en España. El por qué nuestros impuestos, que cada vez pagamos más, no se gestionan mejor y tenemos una vida mejor. Pero claro, lo que interesa es desviar con toda esta parafernalia que hay para que sigan jugando los que están gobernando de uno y en otro lado a su fiesta. Y así nos va a todos, ¿no?
Creo que la opinión es común, ¿no? Hoy no vamos a tener aquí debate. Nos falta Chano y nos queda una... Cuando venga Pedro ni te cuento, es decir, aún más. Pero fíjense ustedes, yo tengo la sensación de que no vamos a avanzar en ninguna buena dirección. Es decir, que hay quien está muy ilusionado, pero yo cuando esta mañana hablaba con alguien progresista, que le tengo mucho respeto además y admiración en muchos casos, y le preguntaba, porque decía que no es que fue la manifestación a intentar tomar el Congreso, digo, y lo del 2000, y cuando fue la izquierda, ¿qué pasa?
Rodeemos al Congreso, no tomemos al Congreso.
Es que
entonces, cuando va a la izquierda y hace esas cosas, eso está bien, eso es jarabe democrático, y ahora que está de alguna manera vinculado a no al PSOE, lógicamente, sino en contra del PSOE, ahora es malo.
Sí. Que hay...
Yo de verdad que no entiendo la farsa de medir. Es decir, aquí hay que salir a la calle. Yo sinceramente creo que los que estén pensando que se está atacando al país, que se está atacando a la igualdad de los españoles. Yo no creo que se vaya a romper España, pero sí que se está atacando a la desigualdad. Se está considerando a una gente de primera y otra de segunda. Los que estén en contra de eso, que salgan a protestar. De verdad, que se puede protestar en este país todavía, de momento.
Lo que yo pienso es que Sánchez ha introducido en ese debate por su investitura elementos que non pertenecían alla logica di una elezione elettorale. Ha alterato il sistema democratico, ha alterato il risultato elettorale, perché, vamos a ver, il risultato elettorale vi ha determinato che lo partito de Junts y de Herc non tenía rappresentante sufficiente para tener representante parlamentario y portavoz, grupo parlamentario y portavoz. Eso significa que en España el debate sobre la amnistía no era importante.
Esos dos grupos políticos no iban a formar parte del grupo mixto.
Exacto, tenía que ser en el grupo mixto.
Y eso ha pasado sin pena ni gloria y a través de los votos de la mesa del Congreso que
exactamente.
Le han dado grupo parlamentario, con lo cual significa más presencia en los debates y más dinero económico.
Exactamente.
Y encima exigen un asesor por diputado. Eso ha pasado, nos acordamos de eso.
No, eso ya ha pasado. Y nadie protestó, pero ha sido una alteración del resultado democrático, porque en España y en Cataluña nadie estaba debatiendo sobre la amnistía, porque si la amnistía era una necesidad de España, esos dos partidos hubieran obtenido más diputados. Más voto. Pero no tenerlo significa, y la lectura del dato electoral es esta: España no tenía presente y no tenía como principal objetivo la solución de la amnistía. Ha sido un cálculo político de Sánchez que ha introducido en el curso democrático de España un elemento alterado. Y eso produce una distorsión en la realidad. Y lo que está pasando es aún peor, porque cuando la sociedad va en una dirección, tú estás diciendo que va en otra. Y está mintiendo. Y a la gente que te dice, mira Sánchez, es que así no es, la sociedad no quiere esto, tú le estás diciendo que debe bajar la cabeza porque están protestando de manera violenta.
Claro, claro.
Y de hecho, es absurdo todo esto.
Yo lo que más echo de menos es la un poco que Europa diga, ¿no? O tenga en cuenta, como lo hizo con Polonia o lo hizo con Hungría, amenazando inmediatamente cuando iban a hacer lo de amnistía, amenazando de que los fondos estructurales de Europa serían cortados. Entonces, aquí lo que he hecho de menos en España es que Europa hubiera actuado o actúe de esa manera que actuó con Polonia o con Hungría. Y no se echa, no se ve ningún acto en alguna manera que Europa esté pendiente de todo lo que se está haciendo aquí en España. Bueno, yo pienso también sobre esto, ¿por qué Europa no toma un poquito la bandera de todo esto para ver qué está pasando en España? Porque España está considerada un poco como la nación experimental de la Agenda 2030. En todo lo que
ya está
es
con
Europa.
Tu conspiración. Ya está con tu conspiración.
No. Eso está claro. Y entonces, como Europa está a favor de la Agenda 2030, vamos a ver lo que pasa.
Refuerzo de la derecha, que estaba flojita hoy aquí. Estaba flojita.
Vino con capucha.
Embozado, vienes embozado. Pedro, buenos días, don Pedro Bravo de Laguna, que se acaba de incorporar a la tertulia. Vienes embozado.
Buenos días.
¿Vienes embozado o no?
¿Embozado?
Embozado así, tapado. Porque sí, claro, si vienes tapado de nariz
si fuera, abajo, como si fuera a reventar una manifestación.
Sí. Hay un manual ahora. Está circulando por las redes. ¿Cómo reventar? ¿Lo has visto?
No.
A mí me ha llegado.
No.
Sí, como
yo ya lo tenía ya.
Tú eres parte de los redactores,
sí, yo,
¿no?
Yo estuve en Barcelona en 2017.
Experiencia sobre el campo.
Estamos con ese tema. Aquí pasa, ¿no?, que el amigo Javier lo lleva más allá. Dice que España es la prueba piloto de la Agenda 2030 en Europa.
Claro, efectivamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué en Europa está callada y no dice absolutamente nada de este tema?
Porque yo creo
porque
que no
está,
le importa nada.
No, claro está, por eso, porque hay situaciones, es que se están haciendo cosas, incluso voy a saltarme eso ya porque parece un poco, pero se están haciendo
cosas.
¿Pero
estás de acuerdo que no le importamos a Europa?
Sí que le importamos, como una nación experimental.
Pero tú crees que
a ver, el seguir, hay una línea. Mira, Pedro Sánchez, no es que se haya ocurrido ayer el hacer todo esto. Está planificado desde Zapatero todo el tema este.
Hay que pensar que ha habido unos cambios de líderes en Europa.
teníamos a Angela Merkel, que eso no lo hubiese permitido, y tenemos un Macron en Francia, que ahora mismo no pinta nada.
Que está enamorado de Pedro Sánchez.
Y Antonio Costa, que
esa es la impresión que da.
Pero se han quedado solo ellos dos.
Y luego ya.
Macron y Sánchez.
Y luego la,
Macron ya se va, ¿eh? Y Macron ya está de salida.
Y luego, como tienen miedo a la tercera economía europea, que es la italiana, con el cambio que ha habido, porque claro, ya aquello que hablaban de que si venía la derecha. En Italia se vive, se come España, y no pasa nada.
En pues... Italia la mujer no parecía que ya no iba a tener derecho de nada, y ahora tenemos una mujer que lidera el G7. Lo lidera. ¿Y España dónde está?
No está en el G7, ¿no?
Ni acaba una investidura.
Exacto.
Ni acaba eso. Mira, yo creo...
Esto tiene vuelta atrás en el sentido de que hay solución, porque dices, yo estoy en una encrucijada donde tengo dos opciones. O veo un gobierno falsamente llamado de progreso, donde se me ponen los pelos de punta nada más que de pensar los 10 primeros días de gobierno, no hace falta esperar los 100. Y por otro lado veo una repetición electoral, donde mi país va a votar prácticamente lo mismo que votó hace 4 meses.
No, yo creo que va a votar diferentemente. Pero permíteme.
Vamos, pero en esa encrucijada yo me inclino a la derecha. ¿Cuántos españoles se inclinan a la izquierda? En el sentido de aceptan un gobierno, cueste lo que cueste. Porque eso es lo preocupante. Es decir, que Pedro Sánchez sea un aventurero de la política, eso lo dijo Pedro Reverte. Pero que los españoles aceptemos eso. ¿Cuántos
bueno, hay? Es que a los españoles no se nos ha preguntado, salvo en las urnas, que no votamos.
Pero volverían a votar a Pedro Sánchez.
Pero espérate un momento. Es que la perversión del discurso es lo que yo me niego a que lo compren todos los medios y den por sentado de que España ha votado que Pedro Sánchez perpetre...
No han votado a Pedro Sánchez.
No lo han votado. Los españoles no han votado eso. O sea, ¿cómo puedes tú mezclar a Junts y a Esquerra juntos en un gobierno?
Yo apuesto contigo, Pedro, que si hay repetición electoral después de todo lo que ha pasado, es decir, si mañana
un partido de extrema derecha, porque es de extrema, ese sí es un partido
de extrema derecha.
Eso sí es racista, si es
xenófobo. Y nadie lo dice.
Efectivamente, ¿no? Y entonces dice, no, es que la gente ha votado progresismo. Pero ¿por qué mientes?
Y el PNV.
Diego, ¿por qué mientes
y el
diciendo
PNV
eso?
También.
Porque acabas de decir que España ha votado. No, España no ha votado.
Yo no he dicho que vote progresista porque yo cuestiono muchísimo la palabra progresista y digo la tienen secuestrada. Es decir, que no. Lo que sí te digo, y lo repito, es que en España, españoles, muchos votarán dentro de 4 meses a Pedro Sánchez.
Vamos a ver, es que el PSOE da de comer a mucha gente.
Estamos hablando de dos meses antes de que se produzca eso.
Los estómagos agradecidos y todos los colocados y todos los familiares de los colocados y todos los lameculos que esperan colocarse, eso seguirán votando a Pedro Sánchez. Eso no te quepa la menor duda. Por eso no hay ni dos PSOE. O sea, solo hay un PSOE. ¿Quién le rechista a Pedro Sánchez?
El hermano de Paje se ha ido hoy. El gemelo.
Pero es que se van. Es que ni siquiera le plantan cara dentro del partido.
Es que es imposible.
Compañeros para... No, es que... Un momento.
Estamos saltando un pasaje. Porque ustedes dan por asumido que se va a la elección y va a ganar el PSOE.
No, ganar el PSOE no. Que va a haber gente, mucha gente en este país que lo va a votar.
Perfecto. Porque pero antes de que se produzca una elección, se tiene que producir el hecho de que alguien declare que se debe ir a la elección. Y lo que lo puede hacer, vamos a ver, es un monarca. Ahora, dico una cosa. En una normale condizione politica donde un jefe de Estado frente a esa situación va a declarar elezione, todo sería pacífico se va otra vez a la elección. Si Felipe VI sale y dice vamos a la selezione, non si produrrà ninguna elezione perché si produrrà un debate, un referendum sovra monarchia e repubblica.
Felipe VI non deve fare nada, simplemente no, che llegue il 27 y ya presidente. Il presidente automaticamente se convoca en elezioni.
Se es automático, o sea, no.
Yo, es un momento, pero en una situación normal, el jefe de Estado hubiera actuado ya.
Sí.
Ya. Lo que pasa es que no puede actuar, lo que no puede actuar porque es un monarca. Y se actúa, se rebelda un montón de gente que va a manipular todo y pone en cuestión, en duda, la jefatura monárquica. Como que no
la monarquía
hay
parlamentaria,
gente.
Sí.
Como que no
bueno,
hay gente
si no hubiese tenido el padre que ha tenido
política.
Y no estuviese tan cuestionado eso. El emérito campechano, porque está muy cuestionado y muy, muy cuestionado, a lo mejor se lo hubiese planteado como se planteó el salir después del intento de golpe de Estado de los independentistas a la televisión pública y a todas las televisiones y dar un comunicado en la misma línea que dio su padre el 23 de febrero. Ahora eso sería imposible, que Felipe VI se atreviese a hacerlo.
Exacto, es imposible, pero es que en realidad...
Pero no se lo permitirían sus asesores, diciendo que acabas con la monarquía, compañero.
Exacto, porque el peligro es que se acabe con la monarquía, pero si un jefe de Estado, lo que se espera de un jefe de Estado es que actúe, como que la gente tiene miedo de que actúe un monarca.
En el concepto de jefe de Estado italiano, sí, en el concepto constitucional de una monarquía
italiana, yo creo que debería actuar.
Es así, tiene que actuar. Lo que pasa es que se tiene miedo.
Porque yo creo que esa gente que tú dices son minoría. Eso sí, con altavoces grandísimos. Claro. Que son todos los medios de comunicación. Pero que si
y con
si
un país aborregado, ahí, Pedro. Si y con un país aborregado. Que hay mucha gente que está dentro del redil.
Si rascas en esos medios de comunicación, detrás no hay nada, sino ingentes cantidades de dinero insertadas por el gobierno. O sea, al final, el pueblo o la gente es la que tiene la última palabra.
Pero es que hay un...
Tiene que generarse un espíritu más crítico. Todavía no estamos comiendo lo que nos dicen.
¿Cómo vamos a generar un espíritu crítico con unos medios secuestrados? O sea, vamos a ver, Diego, es que
hay gente que en este país no se come lo primero que le cuentan. Hay gente.
Es que en vez de...
Con la educación que se está percibiendo, con el modelo educativo que tenemos, imposible.
Se cortó Gran Vía pacíficamente. Se recorrió Gran Vía, se hicieron tal, no sé qué. De lo único que se hablan son de los altercados para decir que...
Y que se fue al Congreso a tomar el Congreso. Yo, espérate.
Que se sentaron a
si no llegaron ni a 500 metros.
Entonces, la opinión pública está secuestrada, absolutamente secuestrada. Entonces, yo lo que... A mí me da mucha pena es que no haya periodistas valientes.
Se los van
que
cargando.
No tengan personalidad. No, que yo no califican. Sé lo que cobran. Me supongo que cobrarán todo más de 80, 90, 100 mil euros mensuales para mantener y sostener un discurso que hoy es marrón, mañana es verde, pasado es
azul. Es cierto
azul.
Que los periodistas de derecha se van siendo desacreditados por sus propios compañeros. Vamos de uno a uno.
Hace dos meses la amnistía estaba fuera de la Constitución y está más dentro que otra cosa.
Que es cierto que los periodistas de derecha conocidos, se me vienen a la cabeza muchos nombres, al final acaban siendo desfenestrados por sus propios compañeros, los cuestionan. Pero es que yo veo también periodistas de muy izquierda que son muy valorados como personas independientes, personas con criterio. Me estoy viendo ahora también a uno, voy a decir el de izquierda, para no ofender a nadie de derecha, Antonio Maestre, que es el gurú. El gurú. Si a ese hombre no se le cuestiona nada. Y dice cada favor, barbaridad.
Por favor, lo
cada
que dice.
Cada barbaridad. Y la gente se la queda allí.
Eso, claro. Que es la propaganda.
Porque tiene la aura de intelectuales, porque todo lo que es izquierda...
¿Antonio Maestre
sido
intelectual?
No, se creen todos intelectuales. Con lo que dicen son todos intelectuales.
¿Y Afra? Afra, la chica esta que ya está de moda en La Sexta ahora.
Yo es que La Sexta, te lo juro que no la veo.
Hay que verla. Como el Sálvame. Hay que verla para saber lo que
se... No le digo que la quite, porque si ella quiere verla, la veré.
Pero hay que verla para saber hasta qué punto.
Que no, que
no. Hasta qué punto maneja la información y la seca.
Pero Diego, si ya lo sabemos, si llevan haciendo... O sea, lo de La Sexta no es nuevo. Llevan haciéndola toda la vida. O sea, y Cuatro, y Telecinco. Y si te das cuenta, en Antena 3, el único contrapunto que hay, el único...
Vicente Valle.
Es Vicente Valle. ¿Cuánto tiempo está Vicente Valle?
Y Pablo Moto.
¿Cuánto tiempo está Vicente Valle en Antena?
Media hora no llega.
¿Qué coño media hora? Su píldora crítica dura dos
media
minutos
hora
a lo
en
sumo.
El telediario.
Dos minutos a lo sumo. No, en el telediario te hablan que si el cambio climático, que si la...
Y el enemigo público number one. Sí, Pablo Moto. Pablo Moto también está media horita.
Pablo Moto es un conductor de un programa que a veces te menciona alguna cosa política, pero después tiene a Pedro Sánchez delante.
Ayer
y, le hace una entrevista de lo más amable y de lo más...
simpática.
Yo es que los Morancos los sigo y estuvo en el hormiguero de los Morancos. Son fantásticos los tíos. Cada día mayor. Además, el César fue compañero mío de Barbulito, primero y segundo, tercero de GB.
Muy buenos.
Cadaval Calvo estábamos juntos y se me comía las gomas Milán. Tengo muy buenos recuerdos de él. Pero es un crack. Malísimo bueno. Estudiante, pero míralo ahí lo tiene, ¿no? No siempre los malos estudiantes fracasan en la vida. ¿Que no hay opiniones de derecha? Pues la verdad es que las cuestionan muchísimo.
Pero es que ya no te digo opiniones de derecha, yo digo opiniones sensatas. O sea, criticar lo que es criticable,
Pablo Montesino,
no defender lo que es indefendible.
Lo tienen acorralado, la tertulia.
Lo tienen solo. Ha desaparecido Indra, ha desaparecido Marwenda, ha desaparecido
Negre,
ha desaparecido el que se lió con la de Gran Hermano, que no me acuerdo cómo se llama, que estaba omnipresente. ¿Cómo se llamaba? Sí, me acuerdo cómo se llama.
¿El de la COPE?
No, este que se lió con una periodista que salió por detrás en el confinamiento.
Sí. De frutos o algo de eso.
El confinamiento.
No me acuerdo. Que se lió con Marta. Yo me acuerdo de la que se lió con Marta López, la novia. Pero bueno, que han desaparecido todos. Es decir, ya no hay nadie.
Pero mira, vamos a analizar un poquito lo que es la sociedad española ahora. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Estamos hablando de espíritu
crítico. Nacho Escolar, que
es un tío espíritu crítico. Muy... La mayoría de la sociedad española...
Que no es ni periodista. Que es, no tiene ni la carrera.
¿Cuál es el espíritu crítico? Si no escucha ni sabe de qué va la cosa. Tú hablas con la gente, con la mayoría de la gente escucha. Yo viajo mucho en la guagua.
Que no nos atrevemos a hablar. Si el problema es que ya no se puede decir lo que uno piensa.
Mira, yo viajo mucho en la guagua y oigo y me muevo por esos sitios y escucho las conversaciones que tienen la gente esta. La mayoría, no todas, por supuesto, ¿no?
Pero los que viajan en guagua son de izquierda, ¿eh? Los que viajan en guagua son rojos.
No, hay de todo, no, cuidado, que va.
Hay gente trabajadora que le está costando muchísimo llegar a final de mes.
Pero es que han recibido...
Ahora comentamos un informe de Cáritas que es tremendo, Mira, que además no sale más que en La Razón.
Han recibido una educación que no le han preparado para ese espíritu crítico. No está capacitado.
No, al revés. Le han educado un sistema de que todos son derechos para mí. Yo tengo todos los derechos. Ustedes tienen la obligación de hacerme feliz a mí, todo a mí. No. Y trabajen ustedes para que yo sea feliz. Esa es la educación que están recibiendo desde hace muchos años.
Dame una paguita.
Eso es secundario. Lo importante
que secundario?
Es que no.
Eso,
a ver,
eso es fundamental.
Javier, que eso es secundario. A la hora lo de medular, votar, escúchame, lo medular es que yo no tengo obligaciones. Solo tengo derechos. Uh-huh. Eso es lo medular. La paguita viene detrás.
No, pero es fundamental.
Fundamental no para una persona de 70 años. Para un chaval de 14 o 15 años, lo peligroso es que lo eduque que, sin respeto a la autoridad, tengo solamente derecho.
Pero ¿quién que decía?
Ese es lo mollar.
Pero es que pasa una... No, también te voy a decir una cosa. Es decir, yo siempre digo que si fuéramos capaces, hubiéramos sido capaces, desde la universidad para abajo, de transmitir solamente un principio, de transmitir, de hacer a la gente ver... Como principio, solamente uno. Todo esto no hubiera sucedido. Es decir, el respeto. El respeto va contra la mentira, contra todo. El respeto a los demás, ¿no? Eso cambiaría la sociedad tremendamente, el 100% prácticamente. Entonces, a una sociedad a la cual ha sido, podríamos decir, adoctrinada desde hace muchos años con los medios de comunicación y no solamente con los medios de comunicación sino en los textos y en los textos y en las publicaciones que están dando, ¿de acuerdo? Pues tienen que salir a la calle y que te digo que no miran.
Y aquí no ha gobernado nunca la derecha
ideología,
en los últimos 40 años.
La ideología no les importa absolutamente nada.
No ha gobernado 8 años.
Es que ha gobernado la derecha
8 años
Aznar
y 8 años Rajoy, ¿no? 16.
Complejos sobrevenidos tremendo. Y mirando siempre a que le aprueben las cosas los periodistas de izquierda. O sea, si el país y la cadena SER, de hecho, Soraya y Rajoy...
Lo intentaron.
Además,
y Luis Gallardón, que se hizo amigo de ellos.
Efectivamente, entonces...
Cuando se implantó el 155 en Cataluña...
La derechita cobarde, ¿no?
No, es que es verdad. Rajoy, no cobarde, Rajoy es que no es derechita.
Aplicó,
es que
Rajoy no aplicó el 155 porque... Pedro Sánchez no le daba el visto bueno. Hasta que no le dio el visto bueno,
no podía aplicarlo. No tenía.
Tenía mayoría absoluta.
No.
¿Cómo que no tenía mayoría
Ciudadanos
absoluta?
Creo que puso condiciones también para aprobarlo, si no recuerdo mal.
¿Cómo que no
también
tenía mayoría absoluta Rajoy? En esa época, claro que no tenía.
Mira, Rajoy claro. tenía mayoría absoluta y era el presidente que más poder ha tenido en España. No solo en. Porque tenía mayoría absoluta
en el Congreso.
Y las comunidades
autónomas.
Que te gobernaba en la mayoría de las comunidades autónomas. O sea, Rajoy podía haber sentado las bases de eliminar la inercia
que se había mayoría con
Zapatero.
Rajoy.
Pero lo que hizo es que
mira,
que,
las condiciones que las condiciones que le exigió Pedro Sánchez en ese momento a Rajoy, que las cumplió todas, fue no cerrar TV3. No cerrar TV3.
Que lo debía haber cerrado.
Elecciones al mes o algo así.
Es sí.
No me jodan.
Convocar elecciones 3 meses, creo que
tres
fueron.
Tres meses, ¿no?
Que Soraya supuestamente era la que tenía que asumir.
La imagen de ver a Soraya poner la mano en el hombro a
¿estáis criticando al PP? Estáis criticando al PP.
Lógicamente.
Pues Rajoy algo tuvo que hacer bien porque me ha venido el recuerdo que Zapatero, la época de Zapatero negando la crisis, no tenía nada que ver con lo que está haciendo este señor llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón, y sin embargo Feijóo no le ha puesto la pata en lo alto ni ha sacado una mayoría ni cercana a la absoluta, y Rajoy sacó mayoría absoluta. Pasó de un gobierno de Zapatero con lo, sí, la sí, negación sí, de la claro. crisis y la desaceleración claro. de la economía.
Sí, pero que
y
se, los planes se olvidó de inyectar 1,000 millones a la prensa.
Bueno, ya algo
¿sabes? Se le olvidó y entonces la prensa todavía era un poquito objetiva y decía, sí, es que estamos en crisis, ¿sabes? No ahora que dicen amnistía, ah, no, sí, la amnistía es una maravilla, yo creo que España debería de pasar página, darles a los catalanes separatistas, porque no son los catalanes, ¿sabes? No
son están una parte de que las ha votado poca gente.
El hecho diferencial es que este tío ha regado con ingentes cantidades de dinero a todos los medios de comunicación, han cogido a todos los periodistas y han dicho o tienes nuestro discurso o te sacamos del panorama mediático y ya está. Y después la gente, que es muy borrega, la gente es incapaz de poder, ¿sabes? De analizar las cosas con un espíritu crítico, si no se tragan todo. Por eso nos dicen que nos quedemos en casa, que no están. Y tienes un país arruinándose, todos en casita, quietos ahí, por si se cogen un virus que al final mató menos de los que están muriendo ahora por ictus infarto. Coño. Perdón.
No, pero por esto infarto sigue muriendo.
Sí, pero en la proporción que morían
hay,
antes, no.
Hay casos sospechosos.
Bueno, pues que también la situación de Israel, de Ucrania, de la investidura, yo entiendo que la gente está mucho más nerviosa. Yo me tomo un día, 2 días a la semana de desconexión total. Es decir, esto no hay que lo soporte.
Yo,
es decir, estar permanentemente viendo sí. lo que está pasando.
Yo he
Realmente, para que te suba la tensión.
Yo he desconectado inmediatamente. Te lo confesso, cuando Pedro Sánchez ha dicho en nombre de España ayer ha pagado y no he vuelto a ser.
Y por el bien de España, por la convivencia.
En nombre de España, pero ¿quién? ¿Quién que está pactando l'amnistía? ¿El secretario de un partito politico? ¿El F en funzione? ¿Es posible que no haya alguien que se pregunte si esa persona está capacitata y tiene el poder limitado?
Santo Cerdán es un tío muy capaz, muy preparado. Está muy preparado. Pero, es técnico frigorista.
Sí, es técnico frigorista.
Eso está buscado. Vale,
doctor, doctor en técnico frigorista.
En el sector privado se forraría.
Se forraría, porque para arreglar una nevera...
Efectivamente. Esa es la pregunta. ¿La respuesta cuál ha sido? La respuesta cuál ha sido. Es eso que yo no me capacito. Es que la gente, para la gente, no lo sé, todo es normal.
Pero sí.
Pero es que le importa no a la gente es normal. Piensa, ¿no?
Utiliza
no
las
es
palabritas
normal.
De la concordia, la reconciliación, y la gente como, ay, happy, happy flower.
¿Tú viste al periodista de La Sexta que fue agredido verbalmente ayer por un manifestante cómo iba vestido? A la manifestación de Ferraz.
No sé.
Uno que le dicen que la han agredido porque le llamaron que era maricón de mierda y el chico se volvió y dice, esa es la única verdad que usted ha dicho. Tal. Iba con un casco militar, un chaleco que parecía un chaleco antibala. Y si es como un corresponsal de Gaza. Y estaba en la calle Ferraz.
Faltaba preso.
Pero lo viste. Sí,
me no, digo, no,
pero,
lo viste.
¿Pero dónde va este tío? Es decir, con un casco no de bicicleta, sino un casco ahí protector con... Un claro. chaleco que parecía un chaleco antibala.
Para manipular la verdad, para manipularla.
Digo, es que esa imagen no se puede dar, es decir que...
Pero es que es todo una manipulación, es todo una puesta en escena, es todo un relato, después todos los ministros te dicen el mismo relato, utilizan las mismas palabras.
Sí, idéntica.
No, y es todo que si vemos la serie de al lado este la Casa Blanca, entonces los viernes basura, durante la legislatura anterior... Todos los viernes salían 5 etarras de las cárceles de tal si iban al País Vasco, todos preparados para que, como ahora el otro día que le regaron con no sé cuántos mil euros a unos etarras porque dicen que son víctimas de... Por favor, es que te lo juro que hemos llegado a un punto en este país de que la gente no es tonta y ahora está saliendo a la calle...
En muy poca cantidad.
Y más que irán saliendo, porque cuando se vayan dando cuenta de las cosas, porque es que todas estas decisiones que se están tomando ahora, las consecuencias vendrán en el futuro. No se verán sobre la marcha, se verán en el futuro. Entonces, cuando miremos para atrás, diremos, pero ¿cómo fuimos tan sumamente de entregar a España? Porque estamos entregando a España a unos tíos que son unos separatistas que encima nos están...
Ignorantes en sí.
Exacto. Ignorantes.
Si hacemos una comparativa de los políticos de hace 20 años o 15 años.
No, 20, con los 20, más 20 que 15.
Con los políticos de ahora, la mediocridad.
Que el tiempo pasa
la
muy
mediocridad,
rápido.
La mediocridad que hay ahora. Y el Parlamento, yo lo veo que es como un reflejo de la sociedad.
Sí,
es decir, allí es que no necesitas hacer nada. No. Dice Parlamento es de hablar, ¿no? Parlamento viene de hablar.
Eso es catalán.
Pero ¿quién parla ahí? ¿Quién parla? Si no parla nadie.
Está cerrado.
Si
lo, está cerrado.
Está cerrado. Ayuno.
No, pero no, además. Sí,
a la presidenta cerrado. Le preguntaron igual, ayer mira, por cuándo era la investidura y dice que no toca. Mira, o sea, que no toca. O sea, que la presidenta del Congreso mejor, te diga que no toca la investidura.
Estamos a 20 días del plazo, ¿eh? Estamos a 19 días del plazo.
Casi es mejor que esté cerrado. Casi es mejor que esté cerrado que no esté abierto.
No, eso está.
Porque así no cometen más.
Barbaridades.
Por
más
no,
que
sí,
lo están cometiendo.
Sí, siguen con.
A nivel. Mira,
con el Parlamento debería estar abierto.
Pero es que,
con
la sombra, que
si
es peor.
Tú analizas un poquito la labor de los parlamentarios, que bueno, el trabajo, podríamos decir, que hay detrás, ¿no? Pero es que allí no se debate nada. Yo recuerdo cuando había esos partidos políticos, que había corrientes, se llamaban corrientes dentro de los partidos, críticas a los gobernantes, ¿no? Ya tanto el PSOE como el PP como
y dentro de los propios partidos también había.
Dentro de los mismos partidos, ¿no? Corriente crítica. Me acuerdo yo del PSOE, de la corriente de izquierda, ¿no? Era izquierda socialista.
El Partido Popular, lo que pasa es que se cinde con más facilidad que el Partido Socialista.
Y recuerdo que la honradez de, por ejemplo, de Luis Gómez Llorente, me acuerdo yo que era el cabeza visible de izquierda socialista dentro de, como corriente, que fue presidente de la mesa del Congreso y dimitió a los 4 años, no quiso saber nada de todo eso porque no iba con sus ideas, no veía el partido que no le daba.
Esa generación no, ya no volverá.
Y se fue a casa. Eso.
Pero la melancolía no te lleva a ningún sitio. Bueno,
pero,
es decir,
pero las corrientes te dejaban hablar dentro del partido, por lo menos.
¿Y qué pasa? ¿Que ahora no dejan?
Ahí.
No. Pero si no dejan hablar en la calle. Diego, si tú ya en tu casa, tienes que pensar, a ver quién tengo alrededor. Está este, está aquel. Espérate. Entonces no puedo decir que el hijo de Conde Pumpido está siendo tratado con un trato de favor. ¿Qué les parece lo de Conde Pumpido?
Una vergüenza más.
Pero es que pasó algo ayer en las televisiones y en los... Es que no hay ni una noticia. Pero ayer a las 10...
¿Le dio un pico o no le dio un pico?
No, no, si hubiera dado un pico tendría una orden de alejamiento.
Yo creo que no le dio un pico.
No, no puede haberle dado un pico.
Que fue...
¿Cómo que no le dio un pico? Se la tuvo 2 días metido dentro de la casa.
2 días.
Ya, pero no le dio un pico.
No, le dio de todo menos... Como dice un amigo, te va a meter todo menos miedo.
¿Os parece normal esto? Y Dani Alves 9 meses, sí, en la calle.
No, pero fíjate tú, yo
aquí
leí...
hay un feminismo...
Sí, a eso me refiero. Está secuestrada la opinión, está secuestrada. Se habla de lo que ellos quieren que se hable.
Si el, juez, si el padre llega a ser de derecha...
Te enteras de lo que ellos quieren que se te entere.
De derecha.
Si es el hijo de Bárcena...
Bueno.
Bueno. Por mira, cierto, que tiene un poco...
Es que yo,
muy
yo
bueno,
leí,
muy bueno. Sí, sí.
Yo leí esta mañana...
Taburete.
Que,
la semana que viene, taburete.
Que le correspondía al hijo de Conde Pumpido ir al juzgado de guardia. Y el juzgado de... No, y lo evitó. Sobre lo que le aconsejaron, o él sabía ya que eso no...
Lo detuvieron el viernes por la tarde.
Buscaron un magistrado, amigo de la familia... No, donde
bueno, pero
declaró,
escúchame, es que eso que se está diciendo,
declaró,
que es amigo de la familia, es que estáis acusando. Escúchame.
No, yo digo lo que he leído, ¿eh?
Una persona que tenga un vínculo de cuarta generación, de cuarto grado familiar, o reconocimiento de una amistad importante, tiene que abstenerse como juez. Si no lo ha hecho, ha cometido un delito. Que le claro puede ocasionar, que le puede ocasionar la suspensión de su carrera judicial.
Claro, eso supone.
Tiene la obligación de abstenerse.
Pero eso supone antes que alguien la suspende. Pero si alguien no tiene ninguna
pero
intención
de suspender. Está demostradísimo que es última. Le ha tocado a usted por casualidad.
Están haciendo lo que les da la gana.
Que no esperen que me... Le tocó al juzgado de la amiga, del padre. Que ella tiene que decir, yo no puedo jugar a este señor, me tengo que abstener. Eso es lo que tiene que hacer.
Es que no lo hace porque
está impune. Y no solamente
no
lo hace, sino que es que la tipa opina. Las cámaras de vídeo no dicen lo mismo. Tal,
cambiará de opinión, como cambian otros, y dirá que el día anterior se había peleado con el padre, con lo cual ya no hay amistad.
Como el fiscal, que cambió del 23 de junio a ahora. Ahora no hay terrorismo, antes sí, ahora se pone enfrente el magistrado.
Es que es tan evidente todo.
Pero es que son tantas.
Estamos viendo con los rodalíes. Estamos viéndolo...
Huelga en Renfe y Adif con el tema de los rodalíes, que no quieren que las pasen a la Generalitat, porque los van a dejar en un marrón, porque ya sabéis cómo gestionan.
Tan burdo y tan evidente que mantener, o sea, que intentar defender todo eso es lo que a mí me aterra, que yo estoy viendo que se están normalizando cosas que deberían
es que hay
estar, que
sobra.
Los medios
es
deberían defensa de estar echando humo, sacando a 5 columnas toda la mierda esta, porque es mierda, porque son políticos corruptos ejerciendo la corrupción y saltándose y mirando para otro lado y doblegando a la justicia en España. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, pues, o sea, yo digo, bueno, pues dentro, como esto, mira, como este salga elegido presidente, como yo se me ocurra que yo soy una
años,
persona
un
que hablo alto y que soy muy crítico, voy a acabar en la cárcel.
¿No viste ayer El Hormiguero, verdad?
No.
Vale, pues te lo recomiendo que lo veas. Es un espectáculo que presentaron ayer de Los Morancos de Triana, de César, a mi amigo César. Se llama Vis a Vis y habla precisamente de esto. Es decir, ya la gente, no solamente en las redes sociales, sino en la sociedad, se la va a meter en la cárcel por opinar.
Efectivamente.
Y vamos, y de verdad, sí, con humor. No, no, es decir, porque lo que le queda es el humor. Es decir, solamente puedes hablar en tono humoroso, humorístico. Y si ven o leen el libro de Thomas Piketty, El Capital Siglo XXI, habla precisamente de esto.
Pero vamos a ver.
De que la opinión pública se irá arrinconando y solo se permitirá tratar temas serios con humor. Porque si no, van a por ti.
Pero cuando se denunciaba esto, el establishment cultural del PSOE que decía... Ay, que son los solitos fascistas ossessionados que quieren introducir el miedo en la población. Son mentirosos. Non pueden representar ni una idea de lo que dicen hasta en la idea del feminismo. Han desaparecido toda la feminista de repente.
Pero no solo eso, sino que incluso hasta cuando en el postulado hablan de...
Ahora
de
no hay feministas hasta que no fascismo, salga otro Rubiales.
El fascismo es una ley que el fascismo es izquierda, no es derecha. Con lo cual, sí. ¿Sabes qué? Es que no saben ni utilizar. Sí, sí,
el otro día alguien me cuestionaba de que...
Bueno, saben utilizarlo muy bien.
Alguien me decía
que no lo saben utilizar son los de derecha.
Vamos a ver aquí hemos perdido.
Alguien defendía que Putin era de derecha.
Claro, Zelensky es comunista.
Claro. Y Kim Jong-un también.
Un demócrata
tremendo.
Es vergonzoso.
Que China es que está velando por el interés de todo el planeta.
Está modernizando.
Por eso ellos están asumiendo, dice, mira, las centrales nucleares las vamos a tener nosotros, ¿sabes? Para controlarlas, porque ellos controlan lo que se contamina o no se contamina y el CO2 que tiramos al agua.
Ahora ayer,
antes de ayer, la ministra Teresa Rivera firmó en Europa a favor de las centrales nucleares como energía verde.
No le queda otra. Es que ya en Europa estaba claro que es energía de transición. Energía de transición.
¿A cambio de qué? ¿Firmó a cambio de qué?
Del corredor. No,
de Calviño. De Calviño.
Sí,
es que lo hacen para ellos.
Para ellos.
O sea,
exacto,
ellos están utilizando toda la...
Van a sacar a Calviño y van a dejar de arriba. Van a mandar a Calviño a Europa.
Beneficio personal. Entonces,
la van a mandar
a lo que me agarra es que no haya
la central nuclear.
Iniciativa.
Pero escúchame, Calviño no va a estar con Pedro Sánchez en el próximo gobierno.
No.
¡Guau! Échate a temblar.
Bueno, tampoco te creas.
Calviño,
bueno,
dime uno más racional que Calviño. Dime una. Uno.
Calviño
la ministra de defensa. La ministra de defensa.
Vale.
¿Qué dice? Margarita Robles. Sí,
bueno, sí, está ahí.
Por favor.
Calviño y Robles. Venga, más. Venga,
sí,
dime más.
Que son todos los grupos.
Dime más. Sí, pues ya...
Álvarez. Espérate, no. Espérate, la alcaldesa Las Palmas.
Ya no es ministra.
¿Y qué?
Ya no está.
Bueno,
y Pedro Duque también era un tío estupendo.
Si sabe de sanidad, seguro que sabe de economía también. Porque para ser ministro de España,
no,
seguro que sí.
Nadia Calviño sí es un referente, es una persona preparada.
¿De qué? ¿Sobre qué?
Nadia Calviño es una persona preparada. Del gobierno de España, dime, Margarita Robles, dime uno más preparado. Hombre. El de inmigración, escriba. Que se ha vendido por un puñado de lentejas.
Es que no hay nada. No hay
nada. ¿Margarita Robles está preparada?
Hombre, una magistrada, ¿sí?, del tribunal, sí, de la audiencia. Sí.
Y ahora te dice lo a favor de la...
Es que es muy amiga de...
Te dice que los magistrados del Consejo General del Poder...
Díganme unos mejores.
Escúcheme,
del equipo de ministros estoy diciendo cuáles son las mejores. Que son buenas o malas, eso ya ha contado usted. Pero es que del nivel que tenemos de los ministros, a mí me parece que Nadia Calviño y Robles son contrapuntos.
El de consumo.
Un crack. Por ejemplo.
¿Hay alguien a la universidad que no lo recuerda?
Sí, hay un catalán.
¿Subirás?
¿Hay alguien?
Ha habido dos. Uno y dos.
El primero era muy activo.
Era muy activo. Sí.
Este que era el rector de la universidad.
Tan activo que iba tan deprisa que no se le veía. Tremendo. No, de verdad, a mí me da... Yo preferiría que Nadia Calviño se quedara en el gobierno de España. Lo preferiría.
Se va, ¿no? Se va.
Yo preferiría que
porque sabe lo que le
hombre, en el caso de que sea Sánchez el presidente, ¿no?
Sabe lo que la espera. Y entonces quiere irse. Yo ya está aquí, pero yo ya me voy y no quiero saber nada de esto.
¿Ustedes se imaginan a Victoria Rosell de ministra? ¿Que no. ¿Tienen cada día más papeletas?
No. No, ni ninguna papeleta tiene.
¿Dónde?
No.
Anda.
Podemos tiene muy pocas papeletas.
Pues si tiene una es ella.
No creo que. Después de.
Si tiene una.
Después de la redacción de la ley del CSI, yo creo que tiene
pues
poco.
Pues no te sorprendas de que la que le vayan a dejar.
Pero si lo que quieren es que precisamente quieren ese perfil. Es que precisamente lo que quieren es poner a las personas que más odian a España.
La PAM.
A gobernar España.
Ponga a la PAM. Ponga a la PAM, a la amiga de.
No, la PAM ya está ahí, pero, no, pero es que hay montones que odian a España.
Quieren montar a Europa.
Y los pondrá. Y Puigdemont dirá: yo quiero nombrar los ministros españoles.
Primero tienen que llegar a un acuerdo con Puigdemont. Y cuando llegan al acuerdo con Puigdemont, está el PNV esperando, porque el PNV todavía no ha dicho de que...
El PNV me dan hasta penita.
Sí, no, pero el PNV va a pedir. Y luego...
Y Esquerra tiene que refrendar el acuerdo con Junts.
Y luego tienes a Podemos dentro de Sumar, con sus 5 diputados...
Y que su ministra pendiente de aprobación.
Efectivamente, que si no le dan a la Montero el ministerio... Dicen que a lo mejor no votan.
Pero es que con 5 diputados quieren 2 ministerios. Podemos, ¿eh? Quieren 2.
Pero yo creo que lo que va a decir no es Puigdemont. Mírale. Dirán no al final.
No podemos
esa
hacer
gente poco seria.
Un Schenck ORE. Un Schenck ORE.
Yo solo pido.
Para decirle, que por favor, Puigdemont, no llega un acuerdo.
Si queda en el país alguna institución o algún. Yo qué sé. Sí, algún elemento del Estado que pueda impedir semejante aberración, que es lo que se está negociando ahí
en Bruselas. En donde procede el gobierno de España hay que negociarlo en Bruselas. Es donde procede.
Pidiendo cosas y los otros dándole de todo, porque es que no se cede nada.
Pero que están en Bruselas
y quitándole.
Le queda por pedir.
Y no se juntan, ¿eh?
No se juntan, no se ven. Están cada uno en sus oficinas.
Van con emisarios. Dile a aquel que esto.
Pero a sabiendas que no es por el bien nacional o el bien de España, sino es el bien de Pedro Sánchez y toda esta gente que está ahí.
Y el de Puigdemont, está mirando por Puigdemont y sus amigos.
Y el de Esquerra, y el del PNV, y el de Bildu, y el bien de todos.
No, pero ahora es evidente. Ahora lo que está pasando en este país es evidente, que está Puigdemont y sus amigos por un lado, y Pedro Sánchez y los suyos por otro. Y encima nos dicen que van a defender a Cataluña y a España. Y nos quedamos todos tan a gusto. Y nos ponemos a Heidi o a la Casa de la Pradera.
A mí no me metas en la...
No, como españoles, es decir, como sociedad.
No me metas a mí.
Ya, pero... ¿Dónde está la protesta?
Y mientras
la protesta está en las calles, poco a poco, y cada vez irá más. O sea, cuando la gente se dé cuenta...
Pues ya hemos tragado.
Y mientras...
Claro que hemos tragado, pero es que no estamos tutelados.
No. Diego.
Es que estamos contaminados.
Mientras este mes, el Parlamento de Cataluña, que va a llevar a refrendar... la ley de referéndum. O sea, con toda la que está cayendo, o sea, no solo están pidiendo la amnistía, no te arrepientes, sino encima estás ya preparando el siguiente ya.
Pero bueno, los indultaron diciendo que no se arrepentían y que lo volverían a hacer. Y los indultaron.
Y la amnistía está firmada con ERC, es decir, independientemente de Junts. Es decir, ahora Junts lo que quiere es más amnistía a delincuentes, terroristas y ese tipo.
Y a los Puyoles.
A Pujol.
Qué vergüenza.
Y al Boye y a la Laura Borràs.
Y al
CDR.
Y al Palau y al 3%.
Y al Tsunami Democrático y a todo eso.
Y Laura Borràs, ¿no? La pobre.
Laura Borràs cometió los delitos antes del 1 de octubre del 17.
Pero a mí me está simpática.
Es anterior al 1 de octubre del 17.
Y a Boyer, el abogado, con el tema de, en su momento, con el Sito Miñanco.
También.
O sea, que también vamos a perdonar también.
¿Los reatos de Pujol?
No, pero es que lo que estás diciendo, yo creo que ese es el texto que están intentando que no hiera ninguna sensibilidad. Están intentando decir que el Estado español ha utilizado a la justicia inventándose delitos para acusar de cosas que no han hecho a personas que realmente el problema era que tenían ideologías diferentes. Es decir,
están haciendo
ese es el tema, que a ver cómo
eso
lo montan, porque
eso
es lo que están diciendo.
Eso.
Y eso es lo que quiere, lo que va a reconocer Pedro Sánchez en nombre de todos los españoles.
Hay que agradecerle.
Esa es la gravedad de la situación. Y por eso digo que
España
no hay
ha ido
nadie
a perseguir gente y que ha inventado delitos. Esa es la base de la amnistía de esa gente, ¿eh?
Sí, porque ellos quieren eso. Mira, a mí no me molestan.
Reconocerlo en una ley, eso, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Porque se sabe lo que piden, eso se
sin explicarlo, lo que quieren, además, porque no lo están explicando.
Eso es el fin del Estado democrático.
No, del partido como pasó en Francia, como pasó en otros sitios.
A mí me parece muy grave, ¿no?
Digo que sí.
Y sobre todo lo que está insistiendo mucho Pedro es que no se está explicando. Es decir, no hay medios de comunicación masivos que lleguen a la población que expliquen la gravedad de la intención.
Imagínate si las negociaciones fuesen ahora de Feijóo con Puigdemont. ¿Cómo estarían exigiendo luz y taquígrafo y a los medios de comunicación?
De Feijóo con Vox. Sería lo peor. Qué miedo, las derechos que vamos a perder. No. Estarían, los que se han perdido en Castilla y León.
Pero vaya, estarían exigiendo día a día los guiones de lo que están hablando, lo que, quién ha hablado, quién ha propuesto, quién ha dicho, que se está acordando. Habría un seguimiento. Sí.
Está claro que
las barras de medir son diferentes.
Está secuestrada. Sí. La opinión pública está secuestrada por los medios de comunicación, untados con dinero y regados durante mucho tiempo. Ya está. Es que esa es la realidad. La gente no tiene ni idea de la gravedad. De lo que se está negociando allí, no tienen ni idea. O sea, porque además estos tíos los amnistias y al día siguiente están en un juzgado denunciándote porque los metiste en la cárcel. Y encima le vas a tener que pagar, no solo darles los 15,000 millones estos que le dan a los catalanes, sino después vas a tener que dar otros miles de millones más para su uso y disfrute.
Y devolverle la fianza. Devolverle la fianza. Entonces, por ejemplo, Artur Mas. Y los embargos.
Y hay que recordar a la gente que la deuda no significa que la deuda se elimina. No. La deuda pasa a todos los españolitos y los canarios tenemos que pagar también esa parte.
Eso lo que me hacía una reflexión, un tipo de esto por WhatsApp que me encantó. Dice, aquí se está negociando una comunidad de vecinos donde un tipo se ha hartado a hacer reformas en su casa y como no las puede pagar, ahora dice a toda la comunidad, venga, páguenme las reformas de mi casa, entre todos las pagamos igual. Sí. Y es algo parecido. Es decir, no es que haya hecho reforma en la
casa. Págame la reforma de mi casa y deme una parte de la casa de ustedes, que quiero ampliarla.
Sí, para que la frontera va.
O sea, vamos a hacer, ¿sabes? O sea, me pagan la reforma, pero se quedan ustedes manteniendo los gastos de mi futura casa hecha con partes de la casa de ustedes. Eso es lo que está ocurriendo. Y a mí que no me venga un socialista a argumentarme que eso es por el bien de España y la concordia, por favor. No me tomes por tonto. O sea, eres tonto, porque si tú mantienes eso y lo sostienes, punto uno, o vives del partido, con lo cual, bueno, lo puedo entender, es éticamente denostable, pero bueno, lo puedo entender porque es tu medio de vida y seguro que no tendrás otro medio de vida. Porque... Y segundo, si no vives de eso, entonces que eres tonto, 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 tonto.
Es que hay un problema cuando, por ejemplo, el secretario sigue siendo Pedro Sánchez, que es el primer ministro, ¿no? Que es el jefe de gobierno. Se deberían prohibir al ser primer a tener el docargo para librar el partido, para tenerlo más vivo.
Que no sea presidente del gobierno y presidente del partido, que no sea el que manda en el PSOE.
Que cuando el secretario sea el presidente, debe dejar la secretaría
solo
del partido.
Solo pasa en un partido que se llama Partido Nacionalista Vasco.
Es que
y lo intentaron copiar en alguno que se llamaba Unión, Progreso y Democracia y no lo consiguió.
Pero debe ser
y debe ser el cargo orgánico máximo de un partido, debe ser independiente de sus cargos públicos.
Exacto. Yo estoy
pero a ver quién lo hace.
Debe ser así, porque la democracia se basa sobre la participación en los partidos políticos, no en la conquista de un cargo. Entonces,
pero ese problema existe en este país. Libre. La militancia de un partido político es construir una ideología política.
Pero si tú
y no estar afiliado para que te metan en una lista. Y sin embargo, aquí el concepto que tenemos de estar en un partido. Me pongo en un partido para ir en una lista.
Yo creo
y
que
la militancia es otra cosa.
Una de las cosas que Rajoy no hizo y lo pudo hacer con una mayoría absoluta fue el cambio de la ley electoral.
Porque no le interesaba.
No
pongamos en los altares a Rajoy ni a Aznar, que también fueron egoístas en otra medida diferente a lo que están haciendo.
Yo digo
que
una mayoría absoluta.
Pero aquí no se ha tenido valentía para hacer las cosas porque no les interesaba.
Es que nadie imaginaba a Pedro Sánchez.
A ver quién dice que Ángel Víctor Torres no ha tenido 4 años para cambiar la electoral en Canarias y no la ha cambiado y sale del gobierno y dice hay que cambiar la ley electoral.
Una de las leyes más injustas.
Según el viento que me sople.
De las leyes más injustas que hay a nivel autonómico.
Lo llamo diciéndolo 30 años, Javier. Lo llamo diciendo 30 años.
¿Pero por qué los políticos no lo hacen?
Porque no les interesa.
Porque no lo
cuando
saben.
Están gobernando les interesa
que
lo que
no
está.
Saben hacer.
Y no lo modifican.
No, sí saben hacerla. Pasa
porque la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de Canarias, decía de reducir el número y ampliamos de 60 a 70.
Al final.
Ampliar. Paga 10 más.
10 más. ¿Qué demonios estoy votando? Si hay...
La gente no sabe lo que vota.
¿Cuántos son los
70.
¿70? ¿Y con estos son 10 más?
No,
eran 60.
Y ahora son
70. Pero había
había que incrementar uno en Fuerteventura.
Había que justificar que desde que Fuerteventura, por su crecimiento poblacional, tenía que tener un diputado más, con lo cual ya la triple paridad ya no existía. Y entonces, pues bueno, pues creamos una lista regional. Y nueve más uno, pues 10 diputados más. A una media de 80, 90 mil euros brutos, pues al año.
Pero si fuesen...
No sean malos. Vean las declaraciones de la renta del año pasado. Ganan 60.000 euros más.
No, más. Gobierno Canarias, el Parlamento de Canarias. Un raso creo que son 72.000 euros
pero
brutos.
Pero da igual lo que cobran.
Luego, aparte, sumarle las comisiones, son de otras islas y demás.
Entonces mienten en sus declaraciones patrimoniales.
Mienten. Cambian de opinión.
Porque aquí tiene la declaración de lo que han ganado en el año pasado y ninguno llega a 80.000 euros.
Oye, que lo que hoy era...
Creo que son 72, o sea, el que...
Dinero es, el dinerito que viene, que no lo gana todos los hijos de vecinos.
Otra cosa es que no, o bien que la cojas parcial o que no la cojas. Pero si coges la dedicación exclusiva son 72.000 euros brutos, más todas las comisiones en las que participas y luego aparte los que son de otras islas, el tema de desplazamiento.
Pasa que el portal de transparencia del Parlamento de Canarias existe, pero no vea para buscar algo, ¿eh? No me va a buscar algo. El otro día se lo dije al vicepresidente, que estuvo ahí sentado.
Qué indiscreto eres.
Sí, sí. Digo, es que va muy despacio en la actualización de los... Porque no están puestos los sueldos de los personal de confianza.
Que no lo
han nombrado desde junio y no tenemos puestos los sueldos en el... Ya. Es que... Tarda 30 segundos en ponerlo. Igual que publican el boletín oficial de la provincia, de la comunidad autónoma que ha sido nombrado.
¿Qué quieres saber eso, Diego?
Coño, porque no fui capaz de sumarla.
Eres un cotilla.
No fui capaz de sumar el coste del antiguo gobierno y ahora me dicen que este es un 28% más caro. Pero no sé en base a qué, porque en el portal de transparencia no están todos los datos que hay que tener.
Pero si producen más, si hacen mejoría, a eso debemos concentrarnos. A pedir que funcione, a exigir que funcione, no exigir cuánto cobran. Eso verá después. Pero antes exigirle que funcione y que hacen la cosa. Y si no la hacen bien, exigirle que está haciendo con el dinero, hasta con
dinero. En primer lugar, también tener en cuenta cuando se presentan en esas listas, por lo menos los políticos, tener una mínima preparación, ya no digo a nivel de educación ni nada de esto, sino un nivel mínimo, aunque sea profesional, es decir, que haya gestionado algo
o que haya
en alguna empresa o haya cotizado algo, ¿no? Bueno,
el 40% fuera ya. El 40% fuera.
En cualquier profesión te exigen unos requisitos para poder trabajar,
claro,
para
sí, y son tan exigentes.
Y para trabajar en jardinería o trabajar
diputado
en
tal, autónomo portavoz del grupo, base, ¿no? grupo tal, 63.301 euros. Y cuota líquida satisfecha por IRPF, 16.959.
Suma, ya está.
Bueno, 70, pico, claro. El grupo parlamentario, no digo el grupo parlamentario.
Bueno,
por
hay, solo, 63, hay un partido que quiere candidarme.
17,
me ofrezco. 80. Me ofrezco
pero
para
este candidatura. Es el portavoz del grupo parlamentario.
Sí, sí, no, pero aparte sumará luego ya en las comisiones que participe. Y luego, si es de otra isla, el tema de los desplazamientos. O sea, que eso son las dietas que tienen. Tranquilamente se pueden ir a los 110.000 euros.
Es que mirar estas cosas es para cabrearse muchísimo.
Sí. Ni que,
decir, no tiene bien. Nada. Y lleva toda la vida trabajando. Es un portavoz de un grupo parlamentario del Parlamento. Tiene una cuenta corriente con 4.000 euros y una cuenta de ahorro compartida con 12.000. Ya está.
Pero vamos a ver.
Y un coche de baja gama.
Diego.
Del que debe la mitad.
Diego.
Loco, tío.
Diego.
Hay que suspenderlo, ¿eh? Porque si en toda tu vida tienes no, nada más que hecho. Diego. Muy malamente tiene que haberlo hecho.
El portavoz en el Congreso de los Diputados del PSOE, ¿qué tiene? ¿Qué estudios tiene Pacho López?
Pues tampoco tiene nada.
Primero de derecho.
Lo mismo que Z.
Tampoco tiene nada.
Bueno, o sea que
ya bueno sido, este no ha sido el Partido Popular, que Manuel Domínguez tiene una declaración bastante detallada con su participación en las acciones. Es de las que mejor he visto. Yeah. Estamos hablando de la declaración de bienes patrimoniales de diputados y diputadas que tienen que hacer al inicio de la legislatura para después hacer uno comparativo al final. Pero si ya parten de una mentira, pues...
Pero es que Zurita
pero hay, lo que sí dicen es el salario, ¿eh? Cuidado. Y Manuel Domínguez pone hasta los ingresos que tiene de todas las cosas de los reales.
¿Cómo tienes que poner?
También. Manuel Domínguez lo tiene bien hecho. Pero hay cada uno. El que estoy viendo es que no quiero decir su nombre. Pero es que me están mirando.
No lo quiere decir. Si
bueno,
si
solitamente los de izquierda son los que son para el pueblo.
Acuérdate lo que le costó a Soria el no declarar de una empresa offshore que tenían de la familia.
No, no, pero esto lo tendrán bien hecho, ¿eh? Esto lo tendrán bien hecho. Estamos hablando de José Miguel Barragán. De José Miguel Barragán, cabrón.
Mediáticamente lo sacan y tal y dicen, porque
toda la vida en política.
Toda la vida en política.
Y las navieras todas trabajan offshore.
Efectivamente.
Pero vamos, si te cuento otra que vi el otro día que también me parece.
Simplemente
¿Quieres saber el de Patricia Hernández? ¿Quieres saber el de Patricia Hernández?
A mi madre, que no convertimos cotilleo.
Pero vamos, cotilleo. Es que estas cosas deberíamos de saberlas. Es decir, una persona que ha sido la senadora más joven de España. Vale. Que ha sido diputada nacional.
Vale, pero ¿qué ha
y
hecho?
Que se va a jubilar ya con la renta más alta posible.
Tiene 40 y vale. pocos
o sea,
años.
No trabaja más
lleva 20 y tantos años cotizando en el sistema este de los políticos. Me voy a negar. Es que véanlo. Está en el parlamentocanarias.es, composición diputado, y ponen el nombre y lo ven. Declaraciones de bienes y actividades.
¿Me cuento?
¿Tiene nada?
Es imposible. Significa que no sabe gestionar su dinero. No sabe gestionar su dinero y no es.
O lo tiene escondido, tapado a nombre de alguien.
Bueno, eso es lo que.
Nos tratan como gilipollas, es decir, nos tratan como idiotas.
Esa es la trampa, ¿eh? Por tal de transparencia. Y los pringados de una sigla ponen todo y después resulta que los otros no ponen nada.
Pero vamos a ver, lo importante.
Que lleva 12 años, ¿no?
Toda la vida.
Vamos a ver.
Cuatro senadoras, cuatro de diputada, cuatro de dos de
vicepresidenta del gobierno,
dos de diputada.
Lleva más de 20 años en política ganando dinero.
Pero hizo algo bien por Canarias, hizo algo, eso es lo que
amiga de Fraga.
Pero
y no saber qué era el PIB de Canarias, no sabía cuál ha aprendido ya.
Bueno.
Que sabía doblar camisetas en Zara. Eso dijo ella, no lo dije yo. Y no tiene nada.
Bueno.
Porque tenía que vivir en el Parlamento de Canarias, en la vivienda que tenía aquí cuando estaba embarazada.
Sí.
Es que nos olvidamos, y este es el futuro del PSOE de Canarias. Porque está en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, está en dos lados.
Eso es un problema del PSOE en el sentido que.
No, problema de nosotros, que le pagamos el sueldo hace 20 y tantos años. ¿Y qué nos ha dado
para
ella a nosotros?
Es secundario, pero lo que elige. ¿Cómo que aquí no es la población que elige lo diputado y lo candidato, es el partido? Entonces el problema en primer estadio es del partido político. Secundariamente es nuestro, por reflejo es nuestro, pero el problema principale nel partito, il partito más serio, más istituzionale, il partito che se cree más progressista e non lo sono. Allí es la evidencia. Se tiene que hablar del partido. A mí me gusta hablar de los partidos, no de la gente.
Por listas abiertas, y acá es el problema. Que la gente marque con la X a quien quiere votar. Y entonces ya verás si el que va de uno le votan más que al que va de 21.
No les interesa.
No quiero seguir escribiendo mientras que ustedes están hablando. Es que es de verdad, chicos, de verdad, de verdad.
Te equivocaste de profesión.
No, es que esto es para envenenarse, ¿no? Es decir,
no, problema.
Siempre puedes
meterte
en una lista, Da igual la
¿Tú crees que me meterían a mí en una lista?
Da igual la ideología.
Ahí me metieron en un consejo.
Sí, hay quien mete para rellenar, incluso.
Que nada.
Hace falta más partido de derecha.
Y más, si tienes un micrófono y tal, pues sí, te meteríamos en
Venga. Y montamos una tele.
Fichado, fichado, sacando el horario.
A mí me da lo que me queda en este convento.
Que venga José con la cámara y saque la foto del fichaje.
En ese portal no vamos a reflejar nada.
Yo sinceramente te lo digo. Es decir, ¿para qué hacen un portal de transparencia?
Para engañar.
Para ganar dinero, para gastar dinero en cosas que los que los miramos nos envenenamos, tenemos que irnos.
Porque es progresista decir que lo han hecho.
Nadie mira eso.
Exacto.
Bueno, es que pues mira. Una triste pena. Doña Giovanna, la semana que viene a ver si tenemos ya gobierno. O por lo menos investidura.
Por favor, no.
A ver si queda algún político vivo y no herido y nada. Yo espero que no pase nada.
Y si regresa Chano, que esta tertulia sin Chano es una tertulia excesivamente de izquierda. Tenemos que buscar algún contrapunto.
Es que Chano no tendría complicado defender.
Nos ha quedado una tertulia muy de izquierda hoy.
Sí, tenemos a Javier con la agenda 2030, se nos ha vuelto muy rojo.
Lo hemos parado en seco, ¿eh? Lo hemos parado en seco. Lo de la teoría de la conspiración.
En cuanto que uno en contra de esas cosas, ya ¡pum! ¿No?
Que la teoría de la conspiración de Javier es muy potente, muy potente. Estamos todos ya
bueno, pero hay algún detalle que
sí, tiene razón,
corresponde.
Como casi todo en la vida, no hay nada absolutamente verdad ni absolutamente mentira. Don Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
Don Juan Carlos, a seguir bien, que no viaje mucho.
Y don Javier, tenemos que hablar de la agenda 2030. Tenemos que hablar aquí en la mesa.
De
largo entendido.
¿Pero cuál? ¿La agenda canaria, la agenda europea, la agenda internacional, la de cambio climático?
De momento, vamos a ver si logramos imprimirla y
verla, ¿no? Para poder leerla.
Porque no, nadie ha leído la gente.
No hay un libro, ¿no? Como saquen el libro como la Biblia. No,
pero el programa Javier de la 2030 los coches eléctricos.
Es que todo es una teoría, no hay.
Diego, no hay un PDF que ponga agenda 2030. No lo hay. Entonces, una cosa tan que la tienen tan escondida, buena no es.
Las ODS sí están publicadas.
Pero el gobierno de España ha destinado dinero para que
Palestina... ¿Tenemos un ministerio?
No, espera, para que ese ministerio destinó dinero de los españoles para que Palestina actuara la Agenda 2030. Si eso no es para reírse. Que tiene que actuar Palestina con la Agenda 2030.
Si nos metemos a ver los presupuestos.
La bomba de Hamas son ecológicas.
Misiles eléctricos.
Eso, exacto. Eso es que...
Si nos molestamos con el portal de transparencia de los diputados, no veas si nos metiésemos de lleno en los presupuestos de las comunidades autónomas, sí, de los ayuntamientos.
En la subvención.
Mira, solamente de los ayuntamientos. Vean las subvenciones de los ayuntamientos a fondo perdido nominativas, que no son de 60.000 euros, de 600, de 800, de 400. Y mezclan Caritas Diocesana, Fundación Santa Rita, con otras que dice cómo pueden valorar al mismo nivel.
Claro.
Y las valoran.
Claro.
De ahí para arriba, mejor ni hablar.